Ponte al día.
Uso, modo o costumbre que está en alza durante algún tiempo o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, sobre todo los recién introducidos. Esta es la definición que da la Real Academia para la moda, pero es algo más complejo, a pesar de que algunos pueden considerarlo frívolo. Hoy en Ponte al Día hablamos de cultura y gestión de moda. Formar y desarrollar conocimientos básicos necesarios para entender el proceso creativo de la cultura y la gestión de moda es uno de los objetivos de los cursos que, bajo ese título, ofrece la UNED dentro de los programas de formación continua. Educación y cultura de la moda, historia social del traje, moda y formación para la creatividad son algunas de las cuestiones que se analizan en estos cursos. Nos acompaña una de las profesoras responsables de estos cursos, Nieves Almenar, que trae una invitada que nos va a ayudar a conocer el Museo del Traje.
Buenos días, tenemos con nosotras a la conservadora del Museo del Traje y actualmente responsable del Departamento de Difusión y, por tanto, del Departamento Educativo, a doña Elena López del Hierro, que ya ha estado durante 2 años dedicada a la conservación de las colecciones de indumentaria histórica. Buenos días, Elena.
Buenos días.
Te hemos invitado con motivo de nuestro curso de experto universitario en formación, cultura y gestión de moda y también del curso de enseñanza abierta de cultura y gestión de moda que desde la UNED se está impartiendo en su 4ª edición para todos aquellos profesionales que tienen la responsabilidad y el deseo de formarse en el campo de la moda. Nosotros hemos colaborado muy estrechamente con el Museo del Traje desde su apertura, desde su inauguración. Queremos hoy, te hemos invitado, queremos contar con vuestra participación para que desde el punto de vista del ambiente educativo que tiene un museo y concretamente el Museo de Moda, el Museo del Traje, nos hables de cómo se conservan esas colecciones que luego nosotros podemos visitar y que nos dan a conocer lo que es el mundo o lo que ha sido la historia y el entramado hasta que esas colecciones están posibles para accesibles al visitante y qué aspecto tú le ves vinculante al mundo de la educación a través de esa indumentaria que se nos presenta.
Bueno, para que las piezas lleguen a la exposición, lo que hay es un muy largo trabajo, ¿no?, que es el que no se ve en el museo. En principio nos llegan de 2 maneras diferentes, compras que se hacen a través del ministerio, dentro de la subdirección de protección del patrimonio, y después donaciones. La mayor parte de las piezas que tenemos en el museo son fruto de las donaciones del público en general que se ha interesado y que ya además ha considerado que las piezas de indumentaria que tenían en su casa tenían el suficiente valor histórico y artístico como para donarlas a un museo. Sin los donantes, la verdad es que no sé cómo trabajaríamos en ese sentido, ¿no? Porque han hecho una enorme aportación. Una vez que las piezas entran, el equipo, tanto de el especialista en cada una de las áreas, como el departamento de documentación y el departamento de restauración, son los que trabajan en conjunto para poner todas las piezas a tono, para que se puedan exponer. Evidentemente, las que se eligen son solamente unas pocas. Y la intención precisamente del museo es la de rotar las colecciones de la exposición permanente como una forma de dar a conocer a todos aquellos que vienen al museo nuestras colecciones y aquellas que normalmente en un museo con una exposición permanente que no roten no se pueden llegar a ver.
O sea que, en definitiva, vosotros no sois como un museo convencional, entre comillas, que uno va, lo ha visto y quizá luego puede ir y volver a ver una pieza. Vosotros sois un museo que hay que visitarlo frecuentemente.
Claro, sí, esa es la intención. Hacemos rotaciones de la permanente cada 2 años. No todo el museo a la vez, sino que distintas salas se van rotando y, por ejemplo, este año tenemos previstas varias rotaciones. La sala de Fortuny, se van a cambiar todos los trajes de Fortuny para que el público pueda ver trajes que tenemos ahora mismo en almacén y que ahora mismo se están restaurando, por ejemplo. O también se van a rotar 2 de las vitrinas de la sala de indumentaria tradicional, la de pervivencias y la de evoluciones.
A ver, dinos un poco qué contienen para que la gente se anime, sobre todo también los alumnos de la UNED, que sepan que una de las actividades es, en la medida de lo posible, la visita al Museo del Traje.
Ah, perfecto. Bueno, la sala de Fortuny son todas las piezas de este, que es el considerado como el primer gran diseñador español, el hijo del pintor que vivió en Venecia, en Alemania, también en París, muy ligado además a todo el interés que se puso durante el fin del siglo XIX, principios del siglo XX, en cuanto a la investigación con diferentes tejidos, textiles, etcétera. Fortuny es un diseñador muy interesante porque, al margen de las convenciones de la moda de ese momento, lo que hizo fue investigar tejidos antiguos del Renacimiento, del Cinquecento, y los plasmó y creó nuevas formas de hacer tejidos que de hecho patentó y que siguen estando vigentes como una de sus grandes patentes e innovaciones hoy en día. Desde, por ejemplo, el vestido delfos, ¿no? El plisado delfos, que es una forma de plisar que después ha habido autores que a los que han intentado rendirle homenaje, tipo Miyake, hoy en día, etcétera. Toda la sala, tenemos una gran colección de piezas de Fortuny en el museo y llevábamos 3 años sin haber rotado su vitrina, donde se exponen todos los modelos que patentó y las diferentes formas que tuvo de hacer tejido histórico. Y este año, por ejemplo, se van a rotar todos esos trajes para que el público pueda conocer otras formas y otros motivos de su creación. En las salas de la indumentaria tradicional, 2 van a ser las vitrinas que se van a rotar. Una de ellas que habla de la pervivencia de modelos del pasado en indumentarias populares, desde los danzantes del norte de España o diferentes fiestas regionales y populares. Y la otra sería la vitrina que contiene ahora mantones de Manila y toreros, donde tenemos expuesta la evolución del torero desde el vestido de majo, tradicional de majo castellano madrileño, hasta lo que sería un torero contemporáneo y cómo ha ido evolucionando ese traje hasta el traje de luces que todavía podemos ver, claro. También se va a rotar, añado, en la sala dedicada a la Belle Époque, las vitrinas con los sombreros de los años 20 y zapatos de los años 20, los típicos zapatos con hebilla para bailar, el foxtrot, y ese es otro de los proyectos de rotación.
Bueno, es un gran proyecto el que tenéis entonces entre manos.
No está mal.
Cuando has dicho lo de el tema de lo que es propiamente conservar eso que os dan con tanto cariño, eso que os llevan los donantes, ¿qué proceso tiene desde que una pieza entra en el museo?
Sí, una vez que se acepta la donación, porque previamente hay una serie de trámites administrativos, también de ver si la pieza es interesante o no a la colección del museo, el procedimiento sería el siguiente. Entra en una zona que se llama la sala de registro. A partir de ahí hay que hacer una lista muy detallada de las piezas, porque normalmente nosotros consideramos que un traje está compuesto por una única pieza. Tenemos que hacer un desglose, ¿no? Sería chaqueta, pantalón, cinturón, todas aquellas piezas que son sueltas, que son elementos sueltos y que luego forman un conjunto, que sería lo que se expondría o lo que nosotros mismos llevamos. A partir de ahí se le da un número de inventario, que es el número que siempre va a acompañar a la pieza y es la que nos permite seguir su recorrido a lo largo de todo el museo, y los expertos en cada una de las colecciones se dedican a catalogarlos, es decir, lo datan, describen, cuentan la historia de la pieza en una base de datos que utilizamos todos los museos estatales, analizan las materias y las técnicas, lo miden de manera adecuada para futuros embalajes o para la realización de maniquíes, para su propio almacenaje, además dentro de dentro del museo. A partir de ahí pasa por un proceso de desinsectación en el que se mete todas las piezas que tienen material orgánico del museo, tanto las de indumentaria como aquellas que contienen madera o cuero, etcétera. Ya sabéis que tenemos la colección del Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, pues todas esas piezas con material orgánico se meten dentro de una cámara de gas, o sea, una cámara de anoxia de gas, literalmente, en la que se extrae todo el oxígeno y de esa manera se eliminan todas aquellas bacterias y elementos nocivos para la pieza. Y una vez que la pieza está limpia, entre comillas, tenemos dos zonas, zona sucia, zona limpia, entonces a partir de ahí ya se pueden distribuir por el museo. Depende del tipo de pieza que sea, irá a un lugar o a otro. Si son piezas contemporáneas de diseñadores importantes y que además se necesiten para una publicación inmediata, etcétera, el primer viaje sería a fotografía, donde los fotógrafos del museo realizarían una foto adecuada a su conservación, y después al almacén. Y el resto de las piezas suelen ir directamente al almacén. Ahí la responsable de restauración del museo lo que hace es establecer si la pieza debe ir en plano, debe ir colgada, debe ir en un rulo, enrollada, etcétera, ¿no? Ahí entraría ya ese otro departamento.
Bueno, pues esto ha sido un recorrido por los entresijos del ambiente. Volviendo al ambiente educativo que tiene todo museo, porque nos hace conocer nuestra propia historia, ¿podrías decirnos algunas de esas actividades que tenéis, como son las visitas comentadas, como son los cursos, como son esas actividades familiares que, bueno, yo creo que hacen felices y que van haciendo, ¿no?, que los pequeños se acerquen a lo que es el mundo del traje y a lo que es el mundo de la historia, ¿no?, de una forma gradual y muy, muy asequible, ¿no?
Sí, tenemos diferentes tipos de visitas. Tenemos visitas comentadas, que sería para cualquier público que quiera acudir al museo de forma individual, pero que quiera un guía para conocer mejor las colecciones. En concreto ahora con la exposición de Elio Berhayer también tenemos ese tipo de visita específica para la exposición temporal. Y en segundo lugar, a los que te referías más eran a los talleres infantiles de fines de semana. Aquí los niños tienen que acudir con un adulto, ¿no? La idea es hacer fines de semana en familia. Es como se llama toda la actividad, en la que una serie de educadores enseñan a los niños distintos aspectos de la historia del traje, la historia de la indumentaria o de diferentes aspectos dentro del museo. Tienen mucho éxito de todas este tipo de actividades, la
verdad.
Has
tenido también cosas como, ¿no?, como casi las casitas, colecciones de las muñecas.
Ahora tenemos una exposición que está muy bien, que se llama Pequeños Mundos, que se va a exponer hasta marzo, durante todo el mes de febrero también. Tenemos expuestas las casitas, o sea, aquellos casas de juguetes que recrean el mundo de los adultos a lo largo de la historia, desde casas del siglo XIX hasta a lo largo del todo siglo XX, estaciones de tren, farmacias, etcétera. Y con esto hemos hecho un taller de Navidad que la verdad que funcionó muy bien, en la que los niños acababan haciendo su propia casita, que luego se podían llevar en un maletín. Y la verdad es que es muy divertido y además le ponemos mucho interés a este tipo de actividades. Ahora tenemos una novedad que son talleres para mayores de 65 años. En concreto, se hace en la chocolatería del Indio. Los que conozcan el museo sabrán que tenemos una sala en la que se ha vuelto a reconstruir una chocolatería que había en Madrid, en la calle Luna, que es la chocolatería del Indio, y que utilizamos para este tipo de actividades. Entonces, este es el punto de partida de una actividad en la que se conoce o se descubre el proceso de elaboración del chocolate, por ejemplo, y está destinado a gente mayor de 65 años, que pueden venir los miércoles en dos horas diferentes con un monitor y hacer un tipo de taller que comenzamos ahora. Y que, bueno, y que esperamos que funcione bien también, como los demás.
Es un poco lo que sigue o continúa todos aquellos talleres también para mayores que había, donde se hacían alpargatas, donde...
Sí, está en la misma línea. En este en concreto, bueno, se hace una tarta de chocolate que está bastante bien, pero lo bueno además es que como esa chocolatería la recuerda mucho la gente que ya tiene una edad, porque se cerró pues hace unos 10, 15 años, también es una manera de recordar, una forma de exponer, una forma de vender, etcétera, que ya se está perdiendo.
No, y también porque vosotros cuando estáis hablando del traje, ¿no?, es todo el conjunto en donde se está ubicando esas prendas, ¿no?
Claro,
sí. Entonces, sí. O sea que realmente es un museo.
Sí, el contexto nos interesa mucho.
Qué interesa el contexto. Sí. Y ahora, pasando a lo reciente, ¿qué tenéis? Yo sé que hay conferencias, encuentros. ¿Qué matiz tiene cada una de estas actividades distintas con los grandes o no tan grandes, pero que son nuestro patrimonio también de sus diseñadores?
Nosotros lo que tenemos es, primero, el modelo del mes, que eso se escoge una pieza en concreto del museo cada mes y todos los domingos a las 12:30 hay un experto en ese tipo de piezas que da una charla de media hora para todos los visitantes que están en el museo. A nivel de diseñadores actuales o de moda más contemporánea, vamos a tener un curso de moda y comunicación que habla precisamente del proceso de internacionalización de las marcas de moda. La idea es enseñar al público y a todos aquellos a los que les pueda interesar este curso una visión de todos los procesos que supone enfrentarse a la creación de una marca comercial, de un proceso comercial, en el caso de los diseñadores jóvenes que empiezan. Que yo creo que va a estar muy bien porque esa relación que tiene la indumentaria con la empresa, el comercio económico, puramente dicho, es bastante compleja de tratar. En principio, por ahora, tenemos ese curso y luego tenemos un encuentro en marzo con Luca Missoni, que nos viene a presentar a tenor de una exposición que también vamos a tener en el museo sobre Missoni y sobre la creación de tejidos de punto, que es, bueno, en lo que es especialista esta marca. Vamos a tener un encuentro con el diseñador italiano que lleva ahora mismo la obra de su padre, etcétera, y el Museo Missoni, en el que nos va a comentar cómo ha sido todo ese proceso creativo de la marca Missoni y cómo han llegado a ser una de las marcas de punto y de moda más importantes, ¿no?, que tenemos hoy en día.
Si tú ahora mismo nos tuvieras que recomendar el acercarnos al museo y tuviéramos poco tiempo, ¿por dónde empezarías?
Uy, madre mía. Yo ahora recomendaría la exposición de Elio Berhayer que tenemos. Y desde luego la colección permanente es muy interesante. Pero es para una visita corta la exposición de Elio Berhayer, que es una gran sala y en la que se exponen todas las piezas más representativas de este diseñador. Y además tiene una trayectoria tan larga y tan conocida por todos que está muy bien verlo todo junto en una gran cronológica. Y para tener más tiempo, desde luego, una de las visitas guiadas y comentadas de la exposición permanente, que como ha habido cambios, además, en su exposición el año pasado y los va a haber en este, siempre hay algo nuevo que ver.
Bueno, y luego también me gustaría que nos dijeses algo de lo que tenéis con respecto a la parte didáctica, ¿no? ¿Cómo allí se expone? ¿Cómo son los distintos tejidos? ¿Su origen?
Sí, tenemos un área didáctica que la verdad es que funciona muy bien. La pena de tener piezas de indumentaria en exposición es que dan muchas ganas de probárselas y claro, no se puede. Entonces lo que hemos hecho es reproducir una serie de modelos de aquellas piezas que son más emblemáticas y sobre todo que nos chocan más porque no son, evidentemente ya nos las llevamos, tipo un miriñaque de mediados del siglo XIX o un polisón del último tercio. Hemos hecho unas reproducciones en algodón que todo el público se puede probar y que, bueno, funcionan bastante bien y da mucho una idea de cómo se tenía que vestir y sobre todo qué tipo de figura tenía que tener una mujer para llevar, ¿no? Ese peso, ese volumen, cómo te podías mover, cómo no. También tenemos la reproducción de un verdugado del siglo XVI con unos chapines que son unas plataformas de casi 15 centímetros que todo el mundo se puede probar para dar una idea de la inmovilidad en ese momento de la mujer del Renacimiento. Esto por un lado. Después tenemos toda una sala dedicada o parte del área didáctica a lo que es la confección del tejido en sí, a la investigación del tejido, desde de dónde se sacan los tintes, tanto si son vegetales como animales, etcétera, hasta de dónde provienen los principales tejidos, si son proteínicos, que serían la lana o la seda, o si son vegetales, tipo el algodón o el lino, y finalmente una muestra de las tres formas de textiles fundamentales, ¿no? Que son el tafetán, la sarga y el raso, es decir, la manera en la que confeccionamos los tejidos todavía son las tres formas más habituales de tejer, ¿no? Y todo esto se puede ver con una lupa gigante que permite ver cada uno de los puntos, cómo se entrecruzan, etcétera. La área didáctica también tiene otras cosas.
Sí, tiene el patronaje, ¿no?
Sí, tiene una zona también de patronaje y tiene otra que permite dar una idea de cómo la indumentaria acaba conformando la manera visual en la que uno se expone al mundo, ¿no? Y aparecen diferentes elementos, diferentes personas vestidas de diferentes maneras que permiten sobre todo a los niños reflexionar un poco sobre su propio aspecto y el aspecto de los demás desde un punto de vista más sociológico,
¿no? Porque efectivamente el traje nos comunica con el otro, pero también el traje nos protege frente al otro. Sí. ¿Nos podrías decir algo respecto a estos dos aspectos desde lo que tú ves en el museo y además como una persona experta, ¿no? En bellas no en bellas artes, sino en historia del arte, sí, que también en parte es y cómo a lo largo de la historia se puede ver esas relaciones de separación, de comunicación?
Bueno, es un tema complicado, ¿eh? Yo creo que
bueno, yo te hago esta pregunta porque sabes que también es una línea de investigación, sí, que tenemos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia como pioneros dentro de los cursos de investigación y de doctorado, ¿no? Sí. Este factor de comunicación de lo que es la propia indumentaria o la indumentaria de los otros, ¿no? ¿Cómo ves y cómo te ven?
Sí, yo creo que es de los temas más interesantes, además, que hay dentro de la indumentaria, que es la propia percepción de los demás y de uno mismo a través de la indumentaria. Yo creo que la ropa es un medio de comunicación básico, y que es algo evidente. Después, lo que sí existen son ciertas tendencias de estudio que analizan desde un punto de vista o de otro diferentes aspectos de esta forma de comunicarse. Por ejemplo, ahora se dice mucho que los adolescentes no quieren llamar la atención, ¿no? Que viven dentro de un tipo de moda masa en la que todos se visten absolutamente como todos, que buscan la individualidad solamente en pequeños detalles, ¿no? Todas estas cosas las estudian mucho antropólogos y sociólogos en esta línea. Hay un tema interesante que es la propia concepción de nuestro propio cuerpo a través de la indumentaria. El otro día, por ejemplo, estaba leyendo un libro en el que hablaban de cómo todavía no estaba muy investigado a principios del siglo XX, a finales del XIX, se había generalizado el uso del espejo de cuerpo entero. Es decir, la gente se vestía con espejos pequeños de barbero, espejos redondos de mano prácticamente, y sin embargo no se veía reflejado, cosa que hoy en día sería absolutamente impensable, ¿no? Lo de vestirse o intentar crear una identidad a través de la ropa sin haber visto nunca tu reflejo en un espejo, ¿no? A mí me pareció sorprendente, no lo sabía además, y señala un poco hacia dónde van las distintas líneas de investigación a este respecto.
En parte también está todo el campo del color, ¿no?
Sí, sí, sí. En el campo del color, primero, la moda influye mucho en los colores que se llevan, pero muchas veces están vinculados a apariciones técnicas, ¿no? Cuando a mediados, en el último, bueno, la segunda mitad del siglo XIX, aparecen los tintes sintéticos, el azul y el morado, que eran colores muy difíciles de obtener de forma natural, se ponen de moda. Y todo el mundo iba vestido de azul o de morado, cualquiera de las gamas del azul fuerte, esta línea. Hay investigadores de tintes y de colores muy buenos, además, en el Instituto del Patrimonio y Cultura Español, por ejemplo, que estudian precisamente los distintos tintes, sus orígenes, etcétera, y también su vinculación social.
Sí, porque cuando estáis conservando también tendréis que estudiarlo, ¿no? Cuando hay que hacer algún tipo de reparación.
Sí, 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 claro. Aquí, por un lado, hay un doble trabajo, el de los restauradores desde el punto de vista técnico, de las materias y de las técnicas, y el de los historiadores o conservadores de colecciones desde el punto de vista formal. Surgen dudas, ¿no? Un plisado que se ha deshecho, muchas veces no se sabe si ese plisado es tal o no. Ahí entran los dos equipos y se ponen de acuerdo sobre cuáles, evidentemente, desde el punto de vista técnico serían siempre los restauradores los que tienen algo que decir, y desde el punto de vista formal o analítico serían los historiadores.
Sí, yo quería también, creo que están saliendo muchas cosas, quizá un poco desordenadas y no
sí.
tan...
yo no soy experta en teoría, además.
Tan metodológicamente, pero creo que también eso le da la viveza del que está inmerso, ¿no?, en algo que trabaja y que conoce muy bien, como es tu caso. ¿Qué te parece o cómo ves para actualmente, ¿no?, porque el que la gente pueda acceder a las colecciones también para seguir investigando y que eso luego los diseñadores lo lleven y lo plasmen en lo que podría ser un signo de moda de España, porque el otro día comentando precisamente en el museo como antes algunas de estas casas muy conocidas de España pues dedicaban allí grandes horas de estudio y trabajo para luego hacer sus colecciones.
Hombre, nosotros siempre estamos abiertos a los investigadores.
Sí, porque, bueno, pero investigadores, que luego van a comercializar, lo que yo estoy pensando ahora mismo en los alumnos nuestros que están haciendo el curso de experto. Unos es porque se están vinculando al mundo de la moda y otros porque ya están dentro del mundo de la moda y quieren seguir formando y manteniéndose. Yo desde aquí me gustaría que tú les abrieras ese panorama de posibilidad de investigar para luego también llevarlo a sus propias colecciones, a su propio trabajo, y que sea como una revitalización, lo mismo que en su día hizo Fortuny, pues que ahora mismo también se pudiera seguir haciendo.
Claro, nosotros estamos abiertos a cualquiera que quiera investigar las colecciones de una forma individual. Solamente tienen que hacer una solicitud al museo. El conservador encargado de esa colección les acompañará, les sacará las piezas que ellos consideren y así podrán investigarlas, evidentemente, y adaptarlas o no, inspirarse o no para sus propias colecciones. Eso, desde luego.
Bueno, pues yo creo que ya simplemente darte las gracias. Bueno, seguramente volveremos a llamar a vuestra puerta del Museo del Traje, que es un museo estatal que pertenece al Ministerio de Cultura y que, como siempre, pues está abierto
A todo el mundo.
A todo el mundo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Elena.
Elena López de Hierro, conservadora del Museo del Traje, y Nieves Almenar, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED, nos han permitido adentrarnos en el Museo del Traje, una institución cuyo fin es promover el conocimiento de la evolución histórica de la indumentaria. Así llegamos al final de nuestro tiempo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias y hasta el miércoles.